Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Salmos 107. Vamos a tomarnos esta semana un receso acerca de los estudios que estamos viendo. Así es que, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a leer la palabra de Dios. El versículo 1 dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable, todos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, todos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, todos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que increspa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el alma, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, todos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su grano. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca, todos juntos. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor, y por la meditación de ella, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder identificarnos con este salmo. Y ayúdanos a hacer lo que este salmo nos manda y nos impulsa a hacer. Que todo lo que hagamos, Señor, sea teniendo en mente que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Por favor, Señor, te pido el día de hoy que unjas nuestra mente y nuestro corazón con tu Santo Espíritu. Y que hoy, Señor, podamos entender la necesidad de clamar por misericordia y de clamarte a ti, Señor. Que nada quede en nuestro corazón. Padre, que todo pueda salir a la luz confesando nuestros pecados y confesando tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos si tenemos problemas. Ayúdanos, Señor, si tenemos congojas. Ayúdanos, Señor, si tenemos aflicciones. Ayúdanos, oh Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a meditar y a reflexionar en tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos con la interpretación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de esta predicación es Clamor y Misericordia. Clamor y Misericordia. Y antes de comenzar con el salmo, voy a dar un contexto general de los salmos para las personas que no han estado en estos estudios. ¿Qué significa la palabra salmo? Primero, la palabra salmo es una palabra griega. La palabra que se utiliza en hebreo es la palabra hebrea telijim con H, que significa cantos de alabanza o canción de loor. Entonces, ¿qué es un salmo? Es un canto de alabanza o un canto de loores. O del griego salmoi o salmos, expresaba primeramente un rasguear o pulsar con los dedos sobre cuerdas musicales. Mayormente o típicamente un salterio. Entonces un salmo mayormente o principalmente se refiere al rasguear o al pulsar los dedos sobre cuerdas musicales. Luego de ahí vino a significar un cántico sagrado, canto o poema con acompañamiento musical. Eso es un salmo. Luego, ¿qué es un salmo? Es un canto de alabanza a Dios. Es un poema acompañado con un instrumento musical. O sea que los salmos son cantos entonados por medio de un instrumento para alabar a Dios. Todos los salmos, desde el capítulo 1 hasta el 150, son poemas, son cantos que están acompañados con un salterio o con más instrumentos según Salmo 150. El libro de los salmos tiene 5 divisiones. En nuestras Biblias solamente aparece del 1 al 150, pero históricamente estos salmos se componen en 5 divisiones. Del capítulo 1 hasta el capítulo 41 se conocen como los salmos yavistas, porque se nombra a Dios con el nombre Yahweh o Jehová. Del capítulo 42 al versículo 72 se conocen los salmos como eloístas, porque mayormente se le llama a Dios en lugar de Yahweh, se le nombra por la palabra Elohim, del capítulo 42 al 72. Y luego sigue la tercera división del capítulo 73 hasta el 89, y luego el capítulo 90 al capítulo 106. Y la quinta división comienza con el salmo 107 y termina con el 150. De manera que hoy estamos viendo el quinto libro de los salmos y el primer capítulo donde comienza la quinta división. La quinta división abarca un periodo de tiempo muy amplio, que va desde los tiempos de David, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, 900 años de Cristo, del cautiverio de Israel, estamos hablando del 700 al 500, la oración de Moisés, 1400, y así también hechos que ocurrieron después del exilio del pueblo de Israel, el año 400 y atrás. Las cinco divisiones terminan con una expresión verbal de alabanza a Dios, o como se conoce como una doxología. Cada categoría o cada división termina con una frase que exalta a Dios. Los salmos en su mayoría son mesiánicos, o sea, hablan de Cristo. Podemos mirar el Salmo 22, podemos mirar el Salmo 2, etc. Los salmos en su mayoría son mesiánicos y proféticos y tienen que ver con el Señor Jesús, con lo que Él hizo, con lo que Él hará, como también con la redención del pueblo de Dios, así como también con la destrucción de sus enemigos. Y una parte que quiero que veamos de los salmos es esta. Los salmos no solo relatan cosas que algunos hicieron y sintieron, también expresan de una manera profunda lo que los salmistas sentían en sus propias almas. Cada vez que miramos un salmo, no solamente estamos viendo algo histórico, estamos viendo la expresión del alma del autor que escribió este salmo. Vamos a mirar sus aflicciones. Vamos a mirar sus problemas, vamos a mirar sus quejas, vamos a mirar su adoración, vamos a mirar su alabanza, vamos a mirar las personalidades de cada salmista. Como también vamos a mirar la incitación a la alabanza y a la adoración a Dios de una manera ferviente. De manera que los salmos son cantos, son alabanzas y son clamores con melodía que provienen de las necesidades y de la gratitud del alma de los autores, como también de la propia inspiración del Espíritu Santo revelándonos a Jesús. Por eso miramos que el Señor Jesucristo en los Evangelios dice, cuando David dijo esto, ¿inspirado por qué? Por el Espíritu Santo. Hablan de su redención, hablan de la muerte de Cristo, hablan de la resurrección de Cristo. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón. Y el Salmo 150 termina con alabanzas a Dios por sus proezas, por su majestad y su grandeza. Esto nos enseña de una manera general que el hombre temeroso de Dios es bendecido por Dios, ¿a dónde? En la tierra y en su porvenir. Y los hombres de la tierra alaban y glorifican a Dios que está en los cielos. Es algo muy importante, muy maravilloso. Miramos en los salmos que es Dios que bendice con una bienaventuranza al varón que no anduvo en consejo de qué. Pero miramos que los varones, los hombres y mujeres que alaban a Dios y temen a Dios, son bendecidos por Dios en la tierra, por Dios que está ¿dónde? En los cielos. Es como si la tierra y el cielo se unieran en los salmos. Vemos esa comunicación entre el hombre y Dios y entre Dios y el hombre. Es algo hermoso. Y el Salmo 107 no es la excepción, sino que comienza con una introducción de alabanza a Dios por su misericordia, incitando a los redimidos a glorificar a Dios como resultado de haber sido salvados. De manera que la alabanza del pueblo de Dios no debe de venir por la sola obligación o como una norma más que cumplir, sino por haber experimentado la misericordia de Dios en los momentos de sus aflicciones, de sus flaquezas, por haber experimentado el perdón de pecados por la gracia de Dios. Luego el Salmo 107 no solamente nos va a obligar a decir, alaben la misericordia de quién, sino que este mandato tiene que venir a causa de que el pueblo redimido ha experimentado la misericordia de quién, de Dios. De manera que la exhortación o la incitación a la alabanza no viene solamente de una norma, viene por lo que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Y aquí comienza nuestro estudio. Mira lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Dice así el texto, alabad a Jehová, porque Él es bueno. El primer llamado a la alabanza a Dios es por lo que Dios es. ¿Dios es qué? Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. El segundo llamado a la alabanza a Dios no solamente es por lo que Dios es, sino por lo que Dios hace o manifiesta. porque Él es misericordioso. Versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová. Notemos que está hablando del grupo de personas que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Mayormente, principalmente, aquí se está hablando del pueblo de Israel, pero no se limita solamente a ellos. En el primer punto vamos a mirar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. En el primer punto, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Primero, la alabanza es por su bondad y su misericordia. Veámoslo todos juntos. Mira lo que dice el versículo 1 de la palabra de Dios en el Salmo 107. Dice así el versículo 1. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego la alabanza es por la bondad de Dios y la misericordia de ¿quién? De Dios. El salmista introduce el motivo y la razón por la cual el pueblo debe de alabar a Dios y es por la misericordia de Dios y sus obras. Mira lo que dice el versículo 8, por favor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira lo que dice el versículo 15. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira lo que dice el versículo 21 al 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Mira lo que dice el versículo 31 al 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Luego en el primer punto entonces vemos claramente que el punto del salmista es recordarnos y llamarnos la atención a alabar a Dios primero por lo que Dios es, porque Dios es bueno, y segundo por lo que Él ha hecho y qué es lo que Él ha hecho con su pueblo, porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Segundo punto, vamos a mirar las obras y las misericordias de Dios. Vamos a mirar cómo el salmista manifiesta las obras y las misericordias de Dios. Primero, la base de la alabanza es porque Dios saca de la angustia y de la aflicción. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que alabar a Dios? ¿Por qué tiene que bendecir a Dios? ¿Por qué tiene que cantarle al Señor? Y es en base a que Dios saca de la angustia y de la aflicción. Mira lo que dice el versículo 2 al versículo 3. Vamos a decirlo todos juntos. Dice así. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Versículo 3. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. En el Salmo 107 se narran hechos de liberación que Dios hizo a Israel a mano de los egipcios, por eso dice del sur, de mano del faraón donde estuvieron oprimidos 400 años. Lo que el salmista les está recordando es este: ustedes deben de alabar a Dios porque Dios los liberó de esclavitud del faraón en Egipto. Recuerden que ustedes estuvieron ahí esclavizados por 400 años. Y después dice que lo deben de alabar los que están congregados, los que están reunidos, porque Dios los ha redimido del poder del enemigo, los del norte, de Siria y Asiria, donde Dios los liberó de la mano del rey Senaquerib, según Segunda de Reyes 19, 29 al 37. Después dice del oeste, de la mano de los filisteos, Segunda de Reyes 18, 8. Y por último, Dios liberó de la cautividad a Israel de Babilonia, del este, a Israel después de haber estado preso o cautivo por 70 años, según Esdras capítulo 1. ¿Qué es lo que está haciendo este salmista? Está diciendo, Dios los ha volvido a reunir. Y ahora que Dios los ha volvido a reunir, ¿qué es lo que el pueblo debe de hacer? Debe alabar a Dios, porque Dios es bueno por lo que Él es y porque para siempre es su qué. Y cómo Dios ha mostrado sus misericordias, que Dios los ha librado del poder de sus enemigos. En esto consiste la bondad y la misericordia de Dios y el motivo de la alabanza a su nombre. La razón por la cual el pueblo debe de adorar a Dios es porque debe de reconocer que Dios ha cuidado de su pueblo. Dios ha sido fiel y ha cumplido sus promesas. Dios lo ha hecho a su pueblo y lo ha restituido. Mira lo que dice el versículo 3. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Sí, el pueblo de Israel ha estado esclavo, pero Dios lo sacó de ahí. Sí, Dios ha permitido que el pueblo de Israel sea llevado cautivo por el rey asirio, pero lo ha vuelto. Sí, Dios ha permitido que el rey de Babilonia haya venido y haya destruido al reinado del sur, pero Dios ahora los ha vuelto a congregar. Y ahora, ¿qué es lo que dice el salmista? Digan los redimidos de Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo Dios más muestra su misericordia? Dios los libró de su necesidad física. Mira lo que dice el versículo 5 al versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Por qué entonces los israelitas deberían de alabar a Dios? Porque Dios los libró de sus necesidades físicas. ¿Por qué más los israelitas deben de glorificar a Dios? Porque Dios los libró de su condición de muerte espiritual. O sea, Dios también trajo vida espiritual a este pueblo. Mira lo que dice el versículo 10. Algunos moraban, esa era su residencia, es donde ellos permanecían, ese era su estado, esa era su condición. Algunos moraban en tinieblas, o sea, en maldad, y sombra de muerte. Cuando David y cuando la Biblia habla de sombra de muerte, se refiere que ellos están a punto de morir o están en el lugar que su vida es atentada por la muerte. Algunos moraban en tinieblas, o sea, en maldad, y sombra de muerte, iban rumbo al infierno. Aprisionados en aflicción. O sea, no solamente estaban en un estado de maldad, no solamente iban rumbo al infierno, sino que dentro de su alma ellos estaban en aflicción. O sea, ellos tenían esa sensación de culpa, de remordimiento, de angustia y de castigo, porque habían sido dispersados, pero ahora han volvido a estar reunidos. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, o sea, en sus pecados. Solamente nota la forma en que este salmista describe la condición espiritual en la cual este pueblo estaba. Ellos estaban en un estado espiritual lamentable, moraban en tinieblas, en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros o en pecados. Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Dios los liberó espiritualmente. Dios les dio vida eterna a esas personas. Dios les dio esa limpieza de sus culpas. ¿Por qué más el pueblo de Dios debería de alabar a Dios? Porque Dios los sanó de sus enfermedades y del castigo. Dios trajo esa salvación física a sus cuerpos. Versículo 17. Fueron afligidos los insensatos. Y esta palabra es clave, hermanos, porque si algo el libro de Proverbios utiliza una palabra, es esta. ¿Cómo comienza el libro de Proverbios? Que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Pero los insensatos rechazan ¿qué? La sabiduría, o sea, rechazan el consejo de Dios. Y de este tipo de personas está hablando el salmista. Dice el versículo 16, fueron afligidos los insensatos, aquellos que rechazaron voluntariamente la palabra de Dios, aquellos que voluntariamente despreciaron el consejo de Dios, despreciaron la palabra de Dios, despreciaron a Dios mismo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. O sea, ellos se rebelaron contra Dios. Y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Pero qué es lo que pasó? Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pregunta, ¿estos hombres o estas personas, este pueblo, había rechazado la palabra de Dios? Sí, ¿se había rebelado en contra de Dios? Sí, pero aún ahí en su rebeldía, cuando ellos clamaron al Señor, Dios los libró de sus ¿qué? De sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué más el pueblo debía de alabar al Señor? Porque Dios los libró de la tempestad y les dio paz. O sea, Dios le dio salvación a estas personas, salvación de peligros y salvación emocional. Mira lo que dice el versículo 29 al versículo 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Este pasaje nos recuerda a un evento del Nuevo Testamento. Y es cuando los discípulos sentían que se ahogaban en la barca. ¿Quién calmó la tempestad? Cristo. Al principio los discípulos tenían miedo de la tempestad. Y cuando ellos miraron que Cristo dijo, cálmate viento, y los vientos se calmaron, esto causó en el corazón de los discípulos que en lugar de estar temerosos del clima y de la tormenta, eso les infundió una reverencia hacia Cristo. ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento? Ellos adoraron. O sea, esa es la reacción natural de aquella persona que experimenta la paz de Dios en medio de la tormenta. Por eso aquí el texto no solamente está hablando de que Dios libra de la tempestad, sino que también Dios da salvación emocional en el corazón de las personas. Dios salva a los atrapados en tormenta y esto envuelve nuestra angustia emocional. Siempre que Dios interviene a favor de nosotros en las tribulaciones, ya sean exteriores como una tormenta, ya sean interiores por nuestras maldades, debe de haber un impulso a la adoración, de reverencia, de temor a Dios y de alabanza a Dios. Mira lo que dice el versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué más el pueblo debe de alabar a Dios? Porque Dios libra de la sequía y levanta al pobre por medio de su providencia. O sea, Dios no solamente trae una salvación espiritual, una salvación física, no solamente trae una salvación emocional, también Dios trae una salvación providencial a su pueblo. Mira lo que dice el versículo 35. Vamos a decirlo todos juntos. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Versículo 36. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. ¿Quién hace todas esas cosas? Dios. Versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y eso nos recuerda a Abraham, eso nos recuerda a Isaac, eso nos recuerda a Jacob, que Dios le dio un hijo a Abraham en su vejez y aun cuando su esposa era ¿qué? Estéril. Pero ahora Israel era un pueblo muy, muy grande. Y por todas estas cosas, ¿cuál es el tema principal de este salmista? Alaben la misericordia de ¿quién? De Jehová. ¿Ven por qué es bueno cambiar de vez en cuando el tema, hermanos? No nos olvidemos de las misericordias de ¿quién? De Dios. Esta es la causa y la razón por lo que el salmista incita al pueblo a alabar a Dios. Y esta alabanza en su contexto no es solo una exhortación. No es que el salmista está con un chicote pegándole las espaldas a los creyentes diciendo, alaben a Dios. Sino que el motivo principal o la causa de este llamado a la alabanza es en base a lo que Dios ha hecho por su ¿qué? Por su pueblo. Por eso el texto dice, díganlo los redimidos ¿de quién? De Jehová. Estos redimidos deben de alabar la misericordia de Dios. Deben de mirar la bondad de Dios porque Él es ¿qué? Porque Él es bueno. Es en base a lo que Dios ha hecho en su pueblo. Dios ha mostrado su misericordia. Dios ha librado y salvado a su pueblo. Es por eso por lo cual el salmista en el versículo 2 se refiere específicamente a los redimidos. Mira lo que dice el versículo 2. Díganlo, los redimidos de Jehová. O sea, aquellos que han visto estas cosas, aquellos que han experimentado esas cosas, aquellos que han recibido las misericordias de Dios, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Obviamente aquí está hablando del pueblo de Israel, pero en el libro de Apocalipsis se habla de todos los pueblos, de lenguas y naciones que el Mesías ha redimido de todo el mundo. Y punto número 3. Y con eso terminamos. Y cuando digo punto número 3, me refiero al punto principal. Después ahí hay muchos subpuntos, hermanos. Punto número 3. Hemos visto por qué el pueblo debe de alabar ¿a quién? A Dios. Y es por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. El segundo punto hemos visto cómo Dios ha mostrado sus misericordias. En el punto número 3 vamos a mirar lo que el pueblo debe de hacer o cómo debe responder a lo que Dios ya ha hecho. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios? El pueblo debe de testificar de la misericordia de Dios y glorificar su nombre. ¿Cuál es la respuesta que debe de estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma al experimentar la misericordia de Dios? ¿Qué debe ser la respuesta de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, al mirar todas estas maravillas que Dios hace en su pueblo, en nuestras vidas, cuando Dios nos salvó, cuando Dios suple nuestras necesidades, cuando Dios usa las circunstancias para llamarnos al arrepentimiento? ¿Cuál debe de ser la respuesta del pueblo de Dios? Ellos deben de testificar de las misericordias ¿de quién? De Dios. Ellos deben de glorificar el nombre de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a decirlo todos juntos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién deben decir todas esas cosas? Los redimidos. La palabra díganlo, esto es proclamar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. El salmista incita a proclamar la liberación que Dios ha hecho del pueblo escogido. El enemigo representa tanto la adversidad y todos aquellos que habían oprimido al pueblo de Israel, fueran reyes, aflicciones, enfermedades y aún las circunstancias de sus propias maldades. En fin, todo aquello que había oprimido al pueblo. Y la pregunta del día de hoy para nosotros es esta. Y esto no solamente es un cliché, no solamente es algo para interactuar, es una pregunta muy honesta. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado del poder de muchas opresiones y de muchos pecados? Creo que más de uno de nosotros tiene un testimonio de dónde Dios lo ha sacado, de los milagros que nosotros hemos visto en nuestras vidas, de la providencia de Dios, de las circunstancias adversas por las cuales nosotros hemos pasado, que a lo largo del tiempo hemos visto la mano de Dios, a pesar de que en ese momento sentíamos que desfallecíamos y que no teníamos fuerzas. Pero al final pudimos mirar la gloria de Dios al otro lado del puente. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado del poder de muchas opresiones y pecados? ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Alabar a Jehová, porque Él es ¿qué? Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? ¿Qué es lo que el pueblo debe de recordar? Esos israelitas ahora están de vuelta a casa y algunos ya no se quieren regresar de donde están, de Babilonia, de los lugares donde estaban, porque estaban muy cómodos ya establecidos en el lugar donde estaban esparcidos. Pero ahora, ese salmista se dice, no, ustedes deben de alabar la misericordia de Dios. Dios los manda a congregarse y como pueblo alabar la misericordia de Dios. Si ustedes piensan que las ruinas que hay en Jerusalén y en Israel no se pueden restaurar, y si ustedes piensan que es un desierto, Dios vuelve el desierto ¿en qué? En caudales. Dios puede convertir a los lugares secos en oasis. Dios puede prosperar a esas personas si las personas claman a Dios y se arrepienten. Debe de haber un agradecimiento, debe de haber alabanza de nuestro corazón y de nuestros labios hacia Dios y un reconocimiento de su misericordia. Nunca se nos olvide, todo el tiempo que nos levantamos. Si yo les pregunto a ustedes, y esto no tiene nada que ver con el versículo bíblico, pero como quieres decir algo, lo puedes introducir donde tú quieras. ¿Cuántos de ustedes están a cargo de su vida espiritual y su vida física cuando duermen? ¿Cuántos de ustedes están a cargo de su vida en el momento que duermen? Nadie. En ese momento ni siquiera estás a cargo de tu respiración, ni de tu alrededor. Alguien puede entrar y puede matarte o simplemente puedes no amanecer y ya. En ese momento es el momento más vulnerable que el ser humano tiene y eso pasa todas las noches. Si duermes, todas las noches. ¿Quién se encarga de despertarte? Dices tú, el despertador. No estoy hablando de algo exterior. ¿Quién se encarga de levantarte? De que otra vez tus facultades vuelvan a funcionar. Puede estar muerte y la alarma ahí sonando 3-4 veces, no te vas a levantar. ¿Quién es el que se encarga de eso? Dios. Cada noche, cuando te duermes, y cada día que te levantas, Dios te recuerda que el que está a cargo de tu vida es ¿quién? Es Él. Y del que te puede resucitar es Él. Todo el tiempo estamos dependiendo de la mano de Dios. Y por todas estas cosas debe de haber un agradecimiento, alabanza de nuestro corazón y de nuestros labios hacia Dios y un reconocimiento de su misericordia. Mira lo que dice el versículo 8. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta alabanza debe de ser, primero, debe de ser personal o individual. Mira lo que dice el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Esto puede ser cada uno de ustedes. Cada persona tenía que ofrecer sacrificios de alabanza. Pero también esta alabanza no solamente debe de ser individual en la vida de cada creyente, sino que también debe de ser de una manera colectiva, o sea, con todo el pueblo. Mira lo que dice el versículo 32. Vamos a decirlo todos juntos. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Nótese que la alabanza es en el tiempo presente. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. La alabanza está en tiempo presente y es por lo que Dios hizo. O sea, cada vez que estemos alabando, debemos de recordar lo que Dios ha hecho con quién. Con nosotros en el tiempo presente, el creyente está llamado a recordar las misericordias de quién. De Dios. La alabanza debe de ser un reconocimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Punto número 2. La liberación y la misericordia de Dios se manifiesta cuando el pueblo clama. La liberación y la misericordia de Dios se manifiestan cuando el pueblo clama. O sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero ¿cuándo Dios te va a liberar? Hasta que tú, ¿qué? Clames. Si tú no clamas, por mucho que Dios sea bueno y por mucho que tú seas, que Dios sea bueno y que Dios sea misericordioso, Dios no te va a liberar. No porque Él no es bueno o no porque Él no es misericordioso, sino porque tú no sientes la necesidad de clamar por salvación. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces, ¿cómo dice el texto? Clamaron a Jehová en su angustia, ¿y qué pasó? Y los libró de sus aflicciones. Mira lo que dice el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus ¿qué? Aflicciones. ¿Cómo yo voy a experimentar las misericordias de Dios? Cuando yo ¿qué? Clame. Si yo no clamo a Dios, es porque o desprecio las misericordias de Dios o porque no quiero que Dios me salve. Leamos, por favor, el versículo 10 hasta el versículo 14. Versículo 10 hasta el versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. La palabra clamar o clamó es la palabra hebrea zak, con doble A y Z. Y su significado no se refiere a orar. Espero en el día de hoy que si hoy nos vamos a llevar algo a la mente, a nuestro espíritu, que sea esto. La palabra clamar, su significado no se refiere a orar o a rogar simplemente, sino a dar un grito desgarrador con todas tus fuerzas. Eso es clamar. Hay una gran diferencia entre orar, rogar y clamar. Clamar es dar un grito desgarrador con todas tus fuerzas. Y nadie puede gritar a tal punto a solo que su vida esté en tal gravedad. Nadie, vamos a mirar aquí, clamar por ayuda y socorro de tal manera que su voz se le desgarre, hasta que su vida esté en un punto tan grave. Aquí no vemos a nadie gritando. Pero si esta casa estuviera on fire y alguien estuviera ahí entre los escombros, esa persona no creo que estaría diciendo, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Cómo crees que estaría pidiendo ayuda? Gritando. Eso es clamar. Nadie puede gritar a tal punto, a solo que su vida esté en tal gravedad, que lo único que importe y la única esperanza es gritar por ayuda y gritar un auxilio. Y esas personas estuvieron en cautiverio. Esas personas estuvieron esclavizadas. Esas personas estuvieron en prisiones espirituales por adicciones, por culpabilidad, por remordimiento. Esas personas no tenían nada que comer. Esas personas estuvieron en lugares secos. Estuvieron con una alma sin paz. Y cuando estuvieron en sus angustias, ¿ellos qué hicieron? Clamaron. Pregunta, ¿tú tienes necesidades? ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Tienes aflicciones en tu vida? ¿Estás enfermo? ¿Sabes posiblemente la razón por la cual Dios no nos ha contestado? ¿Sabes por qué? Porque no, ¿qué? No clamamos. Y al que no clama, Dios tampoco, ¿qué? Le oye. Dios puede ponernos en una circunstancia tan adversa. Pudimos mirar en el Salmo que Dios mismo causaba estas cosas para que la gente, ¿qué? Clamara. Y una vez que esta gente clamaba, Dios les libraba de sus, ¿qué? De sus angustias. Dios puede usar múltiples circunstancias para llamarnos al arrepentimiento, pero puede haber un ego tan grande en nuestro corazón que nos impida abrir nuestra boca. ¿Y qué? ¿Qué es lo que la gente va a pensar de mí? No creo que Dios me escuche. No creo que Dios me sane. No creo que Dios me libre de este pecado que he continuado pecando año tras año. No creo que Dios haga esto. Y si siempre tenemos esa mentalidad, nunca vamos a clamar hasta que realmente veamos la gravedad de nuestros pecados, hasta que veamos la gravedad de nuestras aflicciones, hasta que veamos realmente la gravedad de mi enfermedad. Hasta entonces, muchas veces, Dios permite que lleguemos al punto de ahí, de estar al punto del borde de la muerte, a las sombras de muerte, para que entonces la persona, en lugar de estar pensando lo que el vecino va a pensar o lo que los hermanos van a pensar, lo único que en ese momento esa persona desea es salvación. Y en ese momento abre su boca, ¿y qué es lo que hace? Clama. Hasta entonces, muchas veces, Dios nos tiene que puchar hasta esos momentos de agonía y angustia para que la única esperanza que tengamos en nuestra vida sea ¿quién? Sea Él. Mientras nosotros podamos ir alrededor de esto, ir alrededor del otro, tener excusas de aquí, tener excusas de allá, nunca vamos a mirar que Dios es nuestra única esperanza. El clamor es un grito de desesperación más que de convicción. Y con eso no estoy diciendo que la persona que clama no tiene convicción. Estoy diciendo que el clamor es más un grito de desesperación que de convicción. O sea, realmente la angustia de tal persona es tan grande que lo único que está en su corazón es ¿qué? Clamar. Claro que es de convicción porque clama a Dios. Pero la razón por la cual clama es por la angustia que está pasando, por la aflicción que está pasando. Y podemos mirar en cada versículo, y cuando clamaron, ¿qué es lo que pasó? Dios los liberó. Y cuando claman, Dios los liberó. Y luego clamaron, ¿y Dios qué? Dios clamó. Entonces, antes de quejarnos, ¿ya clamamos? ¿Ya derramamos nuestro corazón al Señor? Y si no lo hemos hecho, las oraciones mediocres que muchas veces hacemos, frías, sin convicción, Dios tampoco las va a escuchar. ¿Quién podría clamar de esa manera? ¿Quién podría atreverse a gritar de tal manera o a clamar a Dios de esa manera? Bueno, en el Antiguo Testamento podemos mirar a muchas personas, y en este caso miramos a todo un pueblo haciendo esto. El clamor es un grito de desesperación más que de convicción. Es un llorar de impotencia. No puedo hacer esto. Ayúdame, Señor. Es dar voces a tal grado que tu voz se haya enronquecido. Cuando la persona realmente enronquece de estar clamando a Dios, no porque piensa que Dios no le va a escuchar, sino por la angustia, la aflicción que está ¿qué? Sintiendo. ¿Quién podría clamar de esa manera? Sino solo aquel que Dios haya quebrantado y aquel que haya reconocido la condición de muerte en que se encuentra. Mira lo que dice el versículo 11 al 13, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Esto nos muestra de que Dios está dispuesto a restaurar a quien clame a Él. No importa si hemos sido un insensato, no importa si hemos sido rebeldes, no importa si nosotros nos hemos desviado, en el momento que alguien clama a Dios con todo su corazón, Dios está dispuesto a restaurar ¿a qué? A tal persona. El problema con los apóstatas es que no desean clamar a Dios. Pero si allí en sus angustias, allí en medio de sus maldades, alguien clama a Dios, Dios promete ¿qué? La restauración. Dios promete salvación a tales personas. Esa es la ley de Dios. Podemos ver que existen dos características de los que deben de alabar a Dios. La primera característica es que son personas que han sido afligidas, tanto por cosas exteriores, problemas, hambre, sed, exilio, tempestad, etc., como también interiores, han estado en sombras de muerte, a punto de morir. Gente aprisionada en tinieblas y pecados, y esto incluye rebeldía, aflicción del alma, adicciones, culpabilidad y un estado de muerte espiritual o de separación con Dios. Es la primera característica. La segunda característica es que estas personas claman a Dios en el momento de su angustia. Y este es el llamado de Dios hacia nosotros el día de hoy. Es un llamado a alabar a Dios por las misericordias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo, es un llamado a los afligidos por dentro y por fuera a poner su mirada en Dios. ¿Alaben a quién? A Dios, porque Él es bueno y para siempre su ¿qué? ¿Cuál es la esperanza? Que esta gente estuvo al borde de la muerte, estuvieron hambrientos, sedientos, ahí atribulados en medio de una tormenta, exiliados, pero cuando clamaron al Señor, Dios los libró de sus aflicciones y de sus angustias. Y el tercer punto es que es un llamado a los desviados, a la gente que se ha desviado del camino y que van rumbo al infierno. Aun si una persona está en ese estado, si esa persona clama por misericordia, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le cree. Dios le oye. Solamente imagínate cuán grande y misericordioso es quien. Este insensato aborrecía todo lo que era de Dios. Y es por eso que se rebeló en contra de Dios. Es por eso que anduvo en maldades, en sombras de muerte, en tinieblas. Esta persona odiaba las cosas de Dios, pero en el momento que se sintió en culpabilidad y se sintió en angustia, en aflicción y clamó al Señor, Dios lo libró de todas sus prisiones. Dios le libró de todas sus culpas. Hay un testimonio muy bonito que nos da John MacArthur acerca del Salmo 107, donde él dice que él comenzó a leer este Salmo en el hospital a un homosexual que estaba muriendo de SIDA. Y cuando él empezó a exponer este versículo y escuchó este homosexual que dijo, Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuando este hombre escuchó este versículo, que estaba a punto de morir, los únicos días o unas horas de su vida, cuando escuchó este versículo, dice que él dijo en su mente: yo quiero clamar. Pero ¿qué es lo que hizo MacArthur? Se extendió por 30, 45 minutos. Y una vez que termina de explicar esto, MacArthur le dice: ¿quieres arrepentirte y entregar tu vida a Cristo? Desde el momento que terminaste el versículo, lo quería hacer. Pero no lo pude hacer porque tuve que esperar hasta que tú dieras toda esa explicación. Y podemos mirar cuán poderosa es la palabra de Dios. Que una persona que está a unas horas de su muerte, que está a punto de entrar a las puertas del infierno, si esta persona clama a Dios, Dios es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Misericordia. El salmista no solo dice que Dios libró en tiempos pasados a las personas. O sea, el salmista no solamente nos está diciendo, míralo desde un punto de vista histórico, sino que aún nos dice, nos recuerda, que Dios puede librar a quien clame a Él. Mira lo que dice el versículo 25 al 28. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, desciendan a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Versículo 28. Entonces claman, tiempo presente, a Jehová en su angustia y los libra, tiempo presente, de sus aflicciones. Hemos entendido esta parte, hermanos. Amén. Y si la hemos entendido, el último versículo nos hace una pregunta a todos nosotros. Mira lo que dice el versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Espero que tú seas una de estas personas. ¿Quién va a entender esa sabiduría de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia? ¿Quién va a entender esa sabiduría? Que aún en las pruebas en las cuales estamos, Dios tiene un propósito para sus escogidos. Que a pesar de que estamos en aflicción, Dios usa estas cosas para traernos al arrepentimiento, clamar y que Dios nos, ¿qué? Nos salve. ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? Si alguien el día de hoy dice yo, esto significa que hoy mismo tenemos que clamar por la misericordia de Dios. Alguien diría, yo quiero guardar estas cosas y entender cuán misericordioso es Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.